Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Todo listo ya para arrancar este espacio de radio. Mario Llorente está en la realización técnica y aquí en el micrófono Isabel García, Regadera. Hoy vamos a hablar de la vida cotidiana en la España de la posguerra. Ese es el título de un libro del sociólogo Manuel Espín. Bienvenido, Manuel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Te he presentado de momento solo como sociólogo por el componente de retrato social que haces en el libro, pero podemos recordar muy por encima pues que eres licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, en Ciencias de la Información, que has trabajado muchos años en Televisión Española, como guionista, como director y editor de programas, que también has trabajado en cine, que como autor llevas publicados más de una docena de libros, tanto de ficción como de no ficción. Y bueno, los oyentes no te ven, pero te escuchan, pero me estás haciendo todo el rato que corte ya,
sí, que corte.
Sí, porque si decimos todo tu currículum...
Se va todo el mundo
no y hablamos
dice, bueno, esta
libro.
Que nos viene es una losa, un aburrimiento...
Bueno, pero que decía yo, unos cuantos libros... muchos publicados, pero en algunos ya haciendo un fiel retrato, ¿no?, de lo que era la sociedad española en diferentes momentos.
Sí, efectivamente, y sobre todo los que son no menos conocidos, sino más estereotipados. Y entonces hay que contarlos con otra luz o con otro punto de vista o con otro acercamiento más propio a los valores de nuestra sociedad.
Porque hay que entender, claro, cada momento con arreglo a un contexto. Eso a veces se nos olvida.
Claro, los contextos no son lo mismo. Yo puedo contar un ejemplo del tema de la posguerra. Yo hice un curso que yo llevaba, una asignatura que me encargaron en la Universidad Rey Juan Carlos, y se llamaba El siglo XX a través del cine. Y lo que hacíamos es que poníamos, por distintos periodos históricos, una película. La película no tenía que ser una película... de tipo histórico, de tipo, si no, podía ser una película, una comedia. Por ejemplo, una comedia como Las chicas de la Cruz Roja habla muy bien de la etapa del desarrollismo, la España del desarrollismo. Pero, por ejemplo, pues para hablar de la autarquía pusimos la película Surcos, que es una muy buena película, es una buena película y está muy bien contado. Y hay una secuencia en la que aparecen unos pueblerinos, entre comillas, los paletos, porque no me gusta decir la palabra paletos, pero bueno, unos paletinos que vienen a Madrid y que traen de regalo a sus familiares unas gallinas vivas. Y las gallinas vivas se escapan un momento y las van a coger. Entonces, los alumnos se empezaban a reír a carcajadas y decían, ¡qué gag más divertido!
No,
¡qué
no,
ocurrencia!
No, la gente venía con la caja.
Lamentablemente no es un gag, es que era una realidad. Es decir, en las ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, etcétera, se vivía peor que en los pueblos, porque los
qué
pueblos...
Qué gran regalo una gallina para luego matarla y hacer buen caldo,
claro,
y lo que se prestase.
Como quien traía, por ejemplo, frutas o traía coles, y decíamos, ¿cómo regalan?
La caja del pueblo,
claro,
no es tan antiguo, ¿no, Manuel?
Claro.
¿O es que me estoy yo aquí destapando?
No, pero ahora no tiene nada que ver, pero en aquella época pues era fundamental, claro.
Uh-huh. Bueno, el caso es que, como decimos, este libro pues te centras en esa vida cotidiana en la España de la posguerra. En la introducción del libro ya nos recuerdas un momento histórico. A las 11:15 de la noche del 1 de abril del año 1939 era la voz de Fernando Fernández de Córdoba la que leía en Radio Nacional de España ese último parte de guerra que acababa diciendo la guerra ha terminado. Vamos a recordar ese momento, Manuel.
Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.
Pero Manuel, aunque la guerra acababa oficialmente, aún quedaban muchas heridas por cerrar y un tiempo muy difícil por vivir para los españoles.
Claro, yo me preguntaba, y es algo que siempre me ha interesado, ¿qué pasó en los días siguientes? en las semanas siguientes, en los años siguientes, pero no solamente qué pasó desde el punto de vista de los hechos históricos, porque se conocen o se ha oído hablar mucho, están las efemérides, están los datos por ahí, sino lo que era la vida cotidiana, qué pasaba en la vida cotidiana. Y más allá del tema de los campos de los prisioneros, los fusilamientos, las fosas comunes, todo eso del que se ha hablado tanto, estaba lo que me preocupaba, que era qué pasaba
el día a día,
en
¿no?
el día a día en la calle.
¿Qué había para comer? Si
¿qué
es
había,
que había
para
algo?
Comer? Claro, ¿cómo se divertía la gente, entre comillas? ¿Cómo viajaba, si es que podía viajar? ¿Cómo se desplazaba? Es decir, ¿qué hacía para intentar reconstruir su vida después de un trauma tan durísimo como el que había pasado? Y claro, la realidad es que era durísima. Yo en el libro empiezo hablando de las familias rotas, pero de una manera brutal. Y me fijo en familias muy conocidas, es decir, por ejemplo, Antonio Machado. Es decir, ¿cómo Antonio Machado, que muere en una cuneta, lo mismo que la madre muere a los pocos días, y el hermano está haciendo pues poemas a Hitler y a Franco, etcétera, en ese momento? Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, con familias como, por ejemplo, Lain Entralgo? Es decir, Lain Entralgo, que era un destacado miembro cultural de Falange, y el hermano estaba en la Unión Soviética y no pudo volver hasta veintitantos años después. ¿O qué pasaba, por ejemplo, con Marichu de la Mora y la hermana? Es decir, Marichu de la Mora, persona, la madre de Jaime Chavarri, persona muy vinculada y íntima amiga de José Antonio, y su hermana Constancia de la Mora en el exilio, en el Partido Comunista. Es decir, ¿cómo era posible que dos nietas de Maura, que se habían tenido la misma educación, pertenecían al mismo grupo social, los mismos amigos, habían salido con la misma gente, una era falangista y la otra era comunista? O sea, y eso nos habla mucho también de la ruptura de aquella sociedad y el dolor inmenso que producía esa realidad. Es decir, a mí me conmueve hoy ver. Yo me he acercado, por ejemplo, a testimonios de los primeros días después del 39 y del 40, etcétera, y a mí me parece que es una realidad que podríamos decir que es lúgubre, en el sentido de que es tristísima. Es decir, cuando están sacando los muertos de un lado y la búsqueda de los muertos de los otros, que eso nos hiere. Es decir, a mí me hiere y me da igual que sean de un bando, que sean de otro.
Una situación muy complicada, pero que en la que había que seguir viviendo.
Había que seguir viviendo y había que inventarse la vida, porque la realidad estaba ahí. Y yo creo que yo me he encontrado, por ejemplo, con gente mayor, que ahora tiene 90 años, por ejemplo, para quien aquella época durísima, como era en los años 40 y los primeros 50, se corresponde a la de su adolescencia, a la de su juventud. Y claro, por una parte, no quieren acercarse a aquella realidad porque es dolorosa, pero por otra parte
es la etapa más feliz, entre
más
comillas,
feliz
en la vida de una persona.
Claro, y entonces
sus primeros amores,
claro,
sus primeras
efectivamente,
salidas.
Entonces tenían que buscarse una realidad, inventarse una realidad, porque lo que tenían en el entorno era durísimo, empezando por las dificultades para comer, porque es que eso era terrible. Es decir, si analizamos, yo hay un capítulo que digo, el que hoy estamos acostumbrados a comprar por kilos. Compramos un kilo de lentejas, un kilo de un litro de leche o por litros, y en aquella época no, se compraba todo por cuartos o por cantidades mínimas, porque era lo que se dispensaba. Imaginemos que las cartillas de racionamiento duraron hasta el año 52. Uh-huh. Estamos hablando de un periodo larguísimo, con cartillas de racionamiento que daban para muy poco, es decir, que quedaban pues para lo mínimo, y que además había otra cuestión que también hay que contar, es la bajísima calidad de los alimentos de la época. Es decir, ahora que estamos tan sensibilizados, y a mí me parece estupendo, con la calidad de los alimentos, en aquella época pues la leche estaba adulterada. La leche era aguada, a la que le añadían sebos, le añadían grasas para que tuviera una consistencia y que pareciera que era algo.
Era más llenar la tripa que
alimentarse. Claro, claro. Y eso que me parece que es tan, tan peculiar y tan curioso, que se lo cuentas a nadie, se lo cuentas a alguien, sobre todo a gente joven, pero que a la generación de nuestros padres o de a los más jóvenes de sus abuelos, pueden preguntar en casa incluso, hoy ha desaparecido, como era cuando se cocinaba lentejas, antes había que limpiarlas, decir, buscar en las lentejas o en el arroz para que no hubiera piedras, para que no hubiera insectos, para que no hubiera añadidos. Eso es algo que hoy no existe, porque la calidad industrial de los productos alimenticios es estándar y es suficiente en todos los productos. Pero en aquella época no. Es decir, entonces, claro, nos parece ya terrible tener que ponernos en esa situación.
Bueno, vamos a emprender ese viaje de tu mano, Manuel Espín. Tú vas a ser nuestro guía, hablándonos de esa vida cotidiana en la España de la posguerra, que es el título de este libro que nos presentas. Y ese viaje lo vamos a comenzar en tren. Ya has apuntado algo de los viajes, también hablaremos de ello, con la música de las hermanas Fleta y el chacacha del tren.
Yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba que el estrés. Au compás do chacachá, do chacachá do tren. Qué gusto da viajar cuando se va el estrés. Pues parece que el amor con su dulce vaivén produce más calor que un chacachá do tren. De la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor. El billete me picó muy obligado, declarándome que estaba muertecito por mi amor.
Manuel Espín, autor de Vida cotidiana en la España de la posguerra. Pues tú apuntabas antes el tema de los viajes, que eso también era una aventura, ¿no?
Era una aventura, porque además era una época en la que no había coches privados, o sea, era el coche privado era minoritario totalmente, es decir, alguien que tuviera coche, pues bueno, pues era rarísimo, pero es que además los coches no tenían, no había gasolina, había lo de los famosos gasógenos, que era una especie de depósitos que se colocaban detrás de los coches y de los autobuses también, en los que se quemaba leña como combustible, porque era lo que había. Pero entonces, en aquella época, el tren era el medio de transporte más adecuado para los desplazamientos.
Pero tampoco era fácil.
No, porque además era un tren que duraba, si vemos lo que duraban los recorridos, por ejemplo, de Madrid a Cádiz, a Barcelona o a La Coruña, pues se tardaban 16, 17, 18 horas. Y sin ninguna garantía de llegar a tiempo.
Había muchas averías. Tú haces un retrato
accidentes,
en el libro, bueno,
además,
sí, accidentes.
Sí.
Los precios de los billetes eran carísimos.
Sí.
Muchas veces se necesitaba una autorización específica también para
claro,
viajar.
Claro, había que pedir, para desplazarse, había que pedir una autorización. Con lo cual no tenía nadie fácil el desplazamiento. Es decir, dependía también de una autorización. Pero es que además la incomodidad de los trenes era manifiesta, es decir, había los trenes mixtos, que es algo que hoy nos choca, los trenes mixtos, que eran trenes que mezclaban mercancías con vagones de pasajeros, y los vagones de pasajeros evidentemente no tenían aire acondicionado, ni tenían tampoco calidad suficiente para viajar. Y bueno, y además la carbonilla de los trenes era incómoda, o sea que eso que hoy nos parece increíble, que podamos desplazarnos en un AVE o incluso en un cercanías por toda la red española, y que nos parece algo tan normal, en aquella época no existía. Y claro, eso nos da un poco una más de las durezas de aquella realidad.
Bueno, Manuel, tú haces un retrato en el libro, porque hay que decir que vuelves a repetir esa fórmula en este libro que ya has empleado en otros anteriores, que por una parte cada capítulo comienza con un retrato ficcionado de algunos personajes del momento y luego ya entras en la parte, digamos, de ensayo, donde desarrollas las circunstancias. Entonces, por ejemplo, un viaje en tren, pues tú comienzas retratando pues cómo es esa experiencia, trenes llenos de gente, viajes muy largos, vendedores ambulantes, botijeros, pícaros, mendigos, descuideros, las parejas de la Guardia Civil pidiendo esas cédulas de identidad y la documentación que autorice el desplazamiento. Eso lo relatas a lo mejor en un pequeño relato de ficción, y luego ya empiezas a contarnos, pues con datos, ¿no?, la parte documentada de por qué era todo eso así.
Sí, por ejemplo, contamos un viaje, lo que sería un viaje, imaginaros un viaje de Ciudad Real a Madrid, que hoy se hace en poco más de una hora en el AVE, y que en aquella época podía durar 6, 7 horas, 8 horas, parando en todas las estaciones, y que además, a punto de llegar a Madrid, aparecían, bueno, pues entraban mujeres que llevaban unos cestos, etcétera, y que llevaban unos talegos, que era lo que llevaban, unos sacos, que escondían debajo de los asientos, y que al llegar a Madrid, en las proximidades de Madrid, los tiraban por la ventana para que lo recogieran otro, que era lo que después se vendía de forma ilegal en lo que se llamaba el extraperlo y demás. Y claro, aquello era, era terrible, nos parece hoy. Imaginaros lo que es las condiciones en las que el alimento y la comida se movía, se desplazaba de un sitio a otro.
Bueno, de avión ni hablamos, por supuesto, claro. Hemos dicho no. el método para viajar en la posguerra indudablemente era el tren.
No, porque además, claro, además es que en la inmediata posguerra los únicos vuelos que había eran vuelos a Alemania. Imaginaros vuelos a Alemania cuando estaba además la guerra. O sea, que debían de ser tan minoritarios, que quien además viajaba, pues se exponía a que el avión lo derribaran, porque además Alemania estaba en guerra y Europa estaba completamente en guerra. Luego ya a partir del año 46 y 47 empiezan los vuelos que Iberia hace a América, que son los primeros vuelos. Pero claro, un vuelo de Madrid a Buenos Aires, como el que hizo Eva Perón de vuelta, suponía hacer escala en un montón de sitios. Es decir, que no era un vuelo directo a Madrid-Buenos Aires, sino que había que pasar. Eva Perón, cuando vino a Madrid, llegó a hacer escala en el Sáhara.
De ese viaje de Eva Perón, de esa visita, también hablas en el libro. Hay que decir que en el libro abarcas entre 1939 y 1953 aproximadamente. Hay una serie de hitos históricos, bueno, pues que sí, que están en todos los libros de historia, pero tú también destacas pues estos hitos más de índole social, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Sí, la idea es contar también la historia desde la perspectiva de la realidad cotidiana. Es decir, hay un capítulo dedicado, por ejemplo, al tema de la influencia nazi o alemana en la primera posguerra española. Es decir, hasta el año 42, 43, ya cuando Alemania empieza a perder la guerra, ya hay un cambio, empieza a haber un cambio, y sobre todo se valora que los aliados están en el norte de África. Y ya, claro, ya no es el absoluto deslumbramiento con lo que era la Alemania nazi. Pero al principio sí que hay una presencia, porque hay una presencia pública, es decir, de lo que es Alemania. Por ejemplo, podemos imaginar cómo en el año 39, en el cine, en el Palacio de la Música, un cine que estaba aquí en la Gran Vía de Madrid, estaban haciendo un ciclo de películas en homenaje a Hitler, que nos parece un poco escalofriante, pero también el intento de llenar los cines españoles de películas de las estrellas del cine alemán, desplazando a las de Hollywood, lo cual también nos parece que nunca llegaron tampoco a tener éxito, porque claro, no nos decían nada esas estrellas que querían suplantar a lo que eran las de Hollywood, pero las de Hollywood seguían teniendo esa tradición, esa presencia pública. Pero bueno, pero por ejemplo, pues lo que era la realidad de la gente buscando elementos de sublimación o de diversión. Es decir, ante una realidad muy dura en todos los sentidos, muy dura, había que buscar algo que llenara de ilusión o que aportara una cierta ilusión. Y para mí hay algo, un hecho social importantísimo, que es la radio.
La radio. Ahora vamos a hablar de la radio, sí. Manuel, pero quería enlazar un tema que me estaba acordando, que tú también detallas una anécdota enlazando el tema de los medios de comunicación y lo complicado que era y esa influencia, sobre todo nada más acabar la guerra en España, pues bajo Alemania, ¿no? Y es, tú relatas ese episodio de cuando Franco fue a Andaya a entrevistarse con Hitler y llegó tarde.
Ah, sí, es buenísimo. Eso es buenísimo. Es decir, imaginaros, y eso para los oyentes puede ser hasta divertido, ¿cuál fue la entrevista más importante del franquismo? Pues hombre, la primera fue el encuentro en Andaya con Hitler, después fue la más importante con Eisenhower del año 59. Está en otro contexto distinto. Bueno, pues la entrevista del 40, el viaje, lo que es a Hendaya, el tren llega tarde. Porque llega tarde. Imaginaros lo que es, que en ese momento Hitler era el dominador de todo el continente europeo y que Franco aparece tarde, pero no solamente después de la entrevista, sino que al volver el tren pega un tirón al arrancar, que Franco está a punto de caerse, que además lo presenciaron todo el mundo y además hay hasta testigos. Es decir, el propio Serrano Suñer en sus memorias lo recoge. Es decir, imaginaros lo que es que se hubiera caído allí en medio, porque el tren arrancó de una manera... Y eso,
el tren iba mal para todos,
para
eso
todos,
está claro.
Lo cual da la medida de lo que era la realidad de los transportes de la época, ¿no?
Y ahora sí vamos a pasar a la radio y vamos a escuchar una cosita para ilustrarlo.
Perfectamente, porque la risa es sana y abre el apetito, y así podremos comernos de 2 a 3 cajas de galletas Cruz y Raya, que patrocinan este programa y en cuyo nombre, mi amigo, le agradezco la colaboración que nos ha prestado.
Bueno, imagino que has reconocido la voz de Bobby de Glané. Este fragmento pertenece a la película Historias de la Radio, una película de 1955 de José Luis Sáiz de Heredia, que yo creo que también hace un retrato, ¿no?, muy fiel de lo que era la sociedad del momento y el papel que jugaba la radio en la sociedad de ese momento.
La radio era fundamental, porque la radio era la sublimación cotidiana, es decir, sobre todo, yo diría, para las mujeres. Es decir, las mujeres... que en aquella época teníamos que hablar de mujeres amas de casa con todas las dificultades de la vida cotidiana, con la falta de oportunidades que tenían las mujeres. Estamos hablando de una época en que las mujeres, si querían trabajar fuera de casa, fuera del hogar, necesitaban, cuando se casaban, necesitaban permiso expreso del marido, autorización del marido. Es decir, que lo raro era que una mujer trabajara fuera del hogar. Pero claro, esas mujeres que estaban entre pucheros, cuidando niños, cuidando personas mayores, haciendo la compra en condiciones durísimas, tenían una válvula de escape, un elemento de sublimación, algo con lo que les generara un pequeño momento de ilusión o de placer, y era la radio. La radio eran las canciones de aquella época, y eran los programas. Es decir, Bobby de Glané aparece en el año 49 con Cabalgata fin de semana. ¿Qué era Cabalgata fin de semana? Era un programa de los sábados por la noche en el que se trataba de imitar lo que sería un gran espectáculo en una sala de fiestas. Es decir, el espectáculo radiofónico llenaba todo. Y claro, lo ideal era además pues que la radio podía ser un cabaret, había entrevistas, era el precedente del magazine de hoy en día en una televisión. Claro, estamos hablando de una radio que además todas las emisoras de radio de la época tenían que terminar a una hora, a las 12:30 o a la 1 de la madrugada, y no había emisora de radio hasta la mañana siguiente. Es decir, que por la noche había un silencio total radiofónico. Eso hoy nos resulta increíble cuando estamos escuchando la radio o la televisión a cualquier hora del día.
Sí, Manuel, no, te iba a leer un fragmento del libro que tú hablas de la radio. Dices, en 1952 un aparato de radio podía encontrarse a un precio de entre las 1.100 y las 2.500 pesetas, cantidad relativamente importante, pero más asequible cuando se pagaba a plazos. Esto es otro, o sea, dile tú a la gente joven de hoy en día que había que comprar la radio a plazos, que esto casi era un artículo de lujo, con una programación que abría al amanecer, lo que estás contando, y se cerraba antes de medianoche, antes de un largo silencio nocturno en el que solo se escuchaban los ruidos que interferían las señales de emisoras extranjeras de variada estirpe, de la Pirenaica a Radio France o la BBC, de Radio Praga a Radio Moscú o la Voz de América, y dos polos o estilos, el de Radio Nacional de España, que tenía la exclusiva de las noticias a través de sus partes, el parte, escuchar el parte era escuchar el telenoticias o el informativo, ¿no?, de hoy en día. Pues estos partes con espacios de índole cultural centradas en los contenidos más clásicos frente a Radio Madrid y la Sociedad Española de Radiodifusión, que a finales de los años 40 desarrolló programación de espectáculo según un modelo anglosajón. Aquí sí. Haces un retrato en un párrafo.
Sí, yo creo
muy
que además,
y muy claro además de lo que era
eso explica la radio. La popularidad de la radio en ese momento también. Es decir, era el espectáculo gratuito. El espectáculo además que lo tenían en casa. Y como además... Tú lo apuntabas también muy bien, como el comprar un aparato era relativamente asequible a plazos, porque es que en aquella época todo se compraba a plazos, es decir, pensemos cómo se compraban, es decir, los abrigos, la ropa, todo eso se pagaba a plazos. Había la figura, a mí me han contado gente mayor la figura de lo que llamaban el telero. El telero era un señor que iba por las casas vendía a lo mejor un retales o vendía prendas y luego pasaba cada semana a cobrar poco a poco hasta completar la cantidad que había valido la prenda esa o la tela que había vendido. Claro, imaginemos hoy que podemos comprarnos, pues yo qué sé, un polo, una camisa, un pantalón, una chaqueta, un abrigo, sin ningún problema, dentro de lo que cabe, en una gran superficie, en una tienda o donde sea, porque además hay una rotación, y sin embargo...
Antes un abrigo tenía que durar muchas temporadas.
Claro, y además había una realidad, que es que la ropa se reciclaba, porque todo se reciclaba, es decir, empezando por los neumáticos.
Sí, esa cultura del reciclaje que ahora parece estar de moda otra vez para cuidar el medio ambiente no es más que volver a la vida de nuestros abuelos.
Claro, lo que pasa es que aquello era una necesidad. Se hacía sobre todo porque era imprescindible para poder vivir. Es decir, los recauchutados de los neumáticos. Pues claro, no había neumáticos nuevos, no se podían comprar, eran carísimos, y entonces pues lo que se hacía era recauchutarlos. Es decir, las ropas. Es decir, eso de que hoy nos parece rarísimo. Es decir, ¿cómo va a vestir igual el hijo que el padre que el hijo? Pues eso en aquella época era lo común. Es decir, que la ropa de los mayores se adaptaba para los más pequeños y se cambiaba de todo. Es decir, por ejemplo, hacerse trajes de novia de unas cortinas. Pues había que hacerse. Es decir, si había que casarse, pues para hacer un traje blanco, que era la ilusión muchas veces de una joven, pues no se podía comprar en la tela ni se podía adaptar, pues aunque fuera, salía de unos visillos y con eso se armaba lo que era un... Hay una anécdota que yo no di los nombres en el libro, pero que a mí me parece tremenda, tremenda. Pero si quieres, te voy a dar los nombres de los personajes. Aquí lo vamos a decir. Es una anécdota de dos actores muy famosos teatrales de la época que luego fueron muy famosos en el cine, que cuando iban en Madrid a los bares que están cerca del Teatro Español, por ahí esa zona donde se contrataban las compañías, etc., pues iban a ver si había un trabajo o podían hacer una gira, podían entrar en una compañía, pero lo raro es que fueran separados, que unas veces iba ella y otras veces iba él, no se los veía juntos. Y al final cuando... decían, pero ¿qué es lo que les pasa? Qué raro, ¿qué es esto? Cuando luego son una pareja tan bien avenida, etcétera. Dije, si es que el problema es que no tienen más que un abrigo. Es decir, tenían que
turnarse el abrigo. ¿Y nos vas a decir los nombres?
Sí, María Luisa Ponte y Manuel Alessandri.
Fíjate.
Claro, esa es una anécdota que se cuenta que pertenece a los años 40. Fijaros lo que te digo, pero es que era la realidad. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de las compañías de teatro, de los nombres, de los personajes que después han sido famosísimos, todos han pasado por esa, o la mayoría han pasado por esa dureza en la vida cotidiana, es decir, de las compañías que se desplazaban por provincias, que hacían larguísimas giras, que iban en trenes de esos tremendos, que iban a fondas.
Sí, también hay películas, ¿no? Que retratan esa situación.
Claro, tipo El viaje a ninguna parte, por ejemplo. Porque todo era, la realidad era durísima en todos los sentidos.
Uh-huh. Hablando de nombres, más nombres de gente del mundo del espectáculo. Lola Flores, vamos a escuchar La Zarzamora y si quieres, pues cuéntame algo de Lola en este contexto.
En el café de Levante, entre parma y alegría, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como una mora. Le habló primero a un tratante, yo le, y luego fue un marqués, que la llenó de brillante, yo le, de la cabeza a los pies. Decían la gente que si era de hielo, que si de los hombres estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo, a la zarzamora pillaron llorando. ¿Qué tiene la zarzamora que todas horas llora que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. De un querer hizo la prueba y un cariño conoció, que la trae y que la lleva por la calle calle del Domón, los flamencos del Cormao, la vigilia no de Zora, porque están empastillados en saber que eres desgraciado, que en tu ala está Zamora.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Manuel Espín, Lola Flores, te quería preguntar pues por nombres de esta etapa, ¿no? En la vida cotidiana, esa vida cotidiana en la España de la posguerra, nombres que eran los que entraban en los hogares a través de la radio fundamentalmente.
Y además es que Lola Flores ya en los 40 empezó a ser estrella, sobre todo con Manolo Caracol, con la pareja Lola Flores, Manolo Caracol, que era muy representativo también de aquella época. También hay una cosa muy curiosa que yo no lo cuento en el libro, pero que puedo contar, que es que al principio Lola Flores, menos mal que se le llamó Lola, que al final triunfó el nombre de Lola Flores, pero querían llamarla un nombre estrambótico, como era Imperio de Jerez, etcétera. Llamarse Imperio era un nombre tan de moda en aquella época, que sonaba todo de imperio, sonaba a grandilocuencia, sonaba... Porque hay un contraste, yo creo que también es un tema que me parece muy curioso, entre lo que era la dureza de la vida cotidiana y luego la retórica, esa grandilocuente que se estaba utilizando. Es decir, a mí hay una situación que describo en el libro que me llama mucho la atención y que para los oyentes de Madrid pues tiene mucha gracia. Es decir, imaginaros cómo en pleno delirio de ese Madrid de posguerra, con todas las dificultades, cuando todavía había edificios que estaban medio derruidos, lo de la Casa de las Flores, en la zona de Argüelles, cuando el Paseo de Rosales no era el Paseo de Rosales, sino que eran casas medio hundidas.
Por cierto, te quería preguntar, porque creo que te has llevado alguna sorpresa. Hay mucha información sobre Madrid en el libro,
sí,
debemos decirlo, pero que te has llevado alguna sorpresa incluso documentándote, ¿no?, acerca del libro, de cosas que ni tú mismo sabías.
Yo no sabía, por ejemplo, el tema del propósito de hacer un proyecto de Gran Avenida desde lo que hoy es donde está el Templo de Devoz, en Madrid, al lado de la Plaza de España, crear una gran avenida grandilocuente que además imitaba Berlín, imitaba la grandilocuencia de Berlín, hasta el Cerro de Garavitas en la Casa de Campo. Fijaros qué barbaridad lo que hubiera sido construir en Madrid hasta la Casa de Campo. Claro, menos mal que no se hizo porque no había dinero. Claro, pero eso era una imitación de los modelos de Berlín o de los modelos de Roma, que tenían una gran importancia en ese momento dentro de lo que era la retórica imperial en la que se estaba viviendo. Pues yo me iba antes del tema de Lola Flores. Lola Flores, yo creo que además tenía una personalidad muy arrolladora ya desde el principio, desde que era... Lo que pasa es que en su pareja, en el momento ese de la pareja con Manolo Caracol, pues se venía a demostrar cómo el boca a boca o el boca a oído, el rumor, tenía más fuerza a pesar de la prohibición. Es decir, no se podía decir que una pareja viviera si no estaba casada. Lola Flores, todo el mundo sabía que tenía una relación con Manolo Caracol, luego ya despejaron de tenerla, etcétera, y que tenía todo el derecho del mundo a hacer lo que quisiera con su vida. Pero claro, en aquella época era imposible que una pareja pudiera convivir. De hecho, en aquella época, una pareja que fuera a un hotel tenía que demostrar, enseñar el libro de familia, porque de lo contrario no podían compartir una habitación.
También estaban muy mal vistas las modas que llamaban extranjerizantes. O sea,
sí.
y el decoro en el vestir estaba en España... pues se miraba mucho, por eso quizá no se aceptaban esas modas extranjerizantes.
Claro,
eran acordes al decoro.
Claro, yo cuento una anécdota que parece muy curiosa. Es decir, cómo, por ejemplo, una película que se estrenó en España, como era Escuela de Sirenas, que era para los más mayores, pues se acordarán de una estrella de Hollywood que era Esther Williams, que era una nadadora, que se la veía en películas con gran espectáculo, con muros musicales, etcétera. Y Escuela de Sirenas fue realmente la película que la dio a conocer y también la lanzó aquí. Bueno, pues Escuela de Sirenas hubo protestas
porque salían en bañador.
Porque salían en bañador. Pero claro, yo digo, es que el bañador que llevaba Esther Williams y que llevaban las chicas que salían allí, es un bañador de una pieza, podía salir a las 7 de la tarde por cualquier sitio de España, que no tiene por qué ser una playa, sino en cualquier ciudad, y vamos, irían exactamente igual y nadie la miraría. Claro, entonces tenemos que ver la obsesión que había en aquella época con el tema del control social con respecto a las modas. Es decir,
aquí en España el bikini y la minifalda tardaron
mucho
en llegar.
Pero es que incluso los pantalones, es decir, lo del el hecho de que una mujer con pantalones estaba mal vista. Claro, entonces aquello era terrible, una mujer con pantalones no se atrevía. Es decir, hasta los 60 los pantalones en una mujer eran algo que parecía antinatural.
Vamos a ir con otro apunte musical, con Lolita Garrido, que es otro de los nombres de la época y el tema viajera. ¿Te parece, Manuel?
Porque ha perdido una perla, llora una concha en el mar, porque el sol no se ha asomado, está triste el pavo real. Porque han pasado las horas y la barca no llegó, está llorando en el puerto la novia del pescador. Por todo lo que más quiera, dime que sí, por tu madrecita buena, dime que sí. ¿Vas a querer tanto? Dime que sí, que me vas a querer tanto como yo te quiero a ti.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Manuel Espín, que nos retrata y relata en vida cotidiana en la España de la posguerra, pues realidades pues como familias divididas, esa fractura social, pero también cómo era la aventura de sobrevivir, la precariedad que obligó a muchas personas a recurrir a servicios de comedor del auxilio social, meses de altísima mortalidad, enfermedades, más allá de las anécdotas, ¿no?, de cómo era esa vida en la que la gente pues seguía intentando divertirse, pues tener una vida normal, pero por detrás estaba toda esta tragedia.
Claro, estaba la dificultad de la vida cotidiana para conseguir lo más indispensable. Lo primero, alimentarse, que eso era fundamental. Lo segundo, pues mantener el mínimo de calidad de vida.
Todo esto, ya no solo que lo cuentes, sino que lo ilustras, porque en el libro hay toda clase de documentación, hay portadas de periódicos, hay fotografías, hay publicidad de la época y, por ejemplo, los avisos sobre centros de desparasitación se publicaban en los periódicos. Esto que a día de hoy también nos puede parecer algo un tanto surrealista, pues eso era lo cotidiano.
Sí, sí, claro, y además es que en los parásitos, por ejemplo, la caída de la calidad de vida repercutió muchísimo en el tema de la salud cotidiana, es decir, y vemos que hay enfermedades que hoy nos parecen completamente de países con la última renta per cápita del mundo, no voy a decir ninguno para no señalar negativamente, en España lo sabía, claro, es decir, y la dureza de ver cómo se trataban o cómo se abordaban las enfermedades era tremenda. Tenemos, por ejemplo, el tema de las parálisis infantiles, es decir, hoy en día, afortunadamente vemos que la poliomielitis se ha erradicado. En su mayor parte se ha erradicado, es muy minoritario, pero en aquella época había muchísimos niños paralíticos con toda clase de problemas, etc. Pero además, la dureza de la vida cotidiana nos lo da, por ejemplo, un hecho que a mí me parece terrible. Es decir, en el enfoque de la época todavía arrastramos unas inercias en las que hay ciertas situaciones que se contemplan con una ironía o con una condescendencia o con una cierta gracia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la prostitución en la época. Es decir, por ejemplo, vemos la colmena de Cela, de alguna manera, pues Cela juega, ironiza, se ríe, etcétera, con el tema de la prostitución, etcétera. Porque en aquella época, pues estaba ahí. Pero claro, visto desde la perspectiva de hoy, nos preocupa sobre, o nos preocuparía sobre todo la situación de esas mujeres que se veían obligadas a dedicarse a esa actividad, que nos parece realmente terrible desde el punto de vista no de la moral, que la moral es una cuestión mucho más individual, porque estamos en una sociedad mucho más abierta, sino desde el punto de vista de esas personas que estaban realmente esclavizadas. Pero todo dentro del contexto de lo que eran los grandes prostíbulos de la posguerra, porque el prostíbulo de la posguerra, hasta la prohibición del año 56, eran grandes pisos que llegaban a tener piano, llegaban a tener toda clase de lo que era de dimensiones, porque eran pisos enormes que tenían 150 y 200 metros cuadrados y que los había además en toda clase de, en todas las ciudades españolas y en las cabeceras de partido, etcétera. Porque eso era algo que estaba dentro de una relativa normalización. Es decir, se consideraba que la prostitución era un mal menor. Un mal menor, claro, con una visión completamente antagónica con la que mantenemos hoy en día, por ejemplo.
Y bueno, y para, imagino, para muchas mujeres, pues la única manera para subsistir, pues una manera de suministrar alimento, como ya,
claro,
estamos viendo.
Porque además es que las
porque
viudas,
las necesidades, claro, eran muchas. Y volviendo al tema de la alimentación, ahora voy a ir a la gastronomía, porque tú hablabas antes de, bueno, pues alimentos que a lo mejor ni siquiera llegaban a esos mínimos estándares de calidad que hoy nos parecería impensable, adulteración para que cundieran, ¿no? Esas cartillas de racionalidad, el tener que recurrir a los servicios sociales. Bueno, eso por desgracia otra vez vuelve a ocurrir con las colas del hambre. Pero luego también estaba el hacer malabares en casa para con poquito obtener mucho. Y yo no sé si eso ha influido en una gastronomía típica, por ejemplo en Madrid. Y es que estoy pensando en ese cocidito madrileño, que es la canción que nos canta Pepe Blanco. Claro que para hacer un buen cocido hay que tener buen material. Y yo no sé si en esta década de los 40... ¿se podía hacer un cocido con los materiales que lo hacemos hoy en día, Manuel? ¿Se podía o no se podía? No, se podía.
No se podía. Por eso
era otro cocidito madrileño.
La canción es una idealización. Es decir, lo maravilloso que es cuando habla de cómo huele, cómo sabe, etcétera, un cocidito madrileño, conseguir esos ingredientes era casi un privilegio. O sea, era algo... Porque lo que se inventaban eran las comidas fantásticas, entre comillas. Es decir, en el libro se habla de un recetario, de un libro que apareció en el año 40 sobre lo que eran recetas fantásticas. Fantásticas, entre comillas, que era inventar sucedáneos que reemplazaran a lo que eran las comidas habituales. Por ejemplo, ya sabemos lo que es que la chicoria reemplazaba
el café,
porque el café, además, la mayor parte venía de contrabando. El que se vendía en los establecimientos, en los hoteles, etcétera, eso venía por la vía del contrabando. Pero, por ejemplo, el cocinar patatas fritas sin patatas. Claro, ¿cómo lo hacían? Pues lo hacían con las mondas de naranja cortadas en pequeños trozos, ablandadas en agua durante una noche, el tiempo que fuera, y que después se freían en una especie de grasa, se freían, para que dieran la impresión de que eran patatas fritas, claro, es decir, y las tortillas sin huevo y sin tortilla de patata, sin huevo y sin patata, pues también nos causa mucha, hoy nos causa hilaridad, pero claro, en aquella época pues era terrible. Es decir, como por ejemplo, algo que para mí me toca la fibra sensible y a cualquiera que lo lea en el libro o que lo escuche, pues también le puede pasar, como es el conseguir antibióticos, penicilina. Es decir, la búsqueda de penicilina, pues cuando no la había, hay que pensar que hasta el año 53, 52, 53, no se empiezan a fabricar antibióticos en España. Hasta entonces, los que venían eran todos de contrabando. Se hacían verdaderas operaciones, iba a decir, de transporte, para tratar de que llegaran a... en las mejores condiciones, frascos de penicilina comprados a lo mejor en Tánger. Uh-huh. En Tánger, porque había americanos, y los americanos pues sí tenían penicilina, y los británicos. Pero claro, aquí en España no llegaban. Y entonces lo que eran los entre comillas, los traficantes, vamos a decirlo así, en un término más duro, los intermediarios que las vendían, pues eran, por ejemplo, en bares, tipo, por ejemplo, en Chicote ahí, eran gente que tenían relaciones pues con Tánger, con el extranjero, con lo que eran ciudades o lugares donde había tropas aliadas o donde había norteamericanos o británicos, etcétera. Entonces se conseguían al precio que fuera, porque claro, ante un familiar
para salvar vidas,
haces lo que sea.
Bueno, vamos a saborear el cocidito madrileño, sí, que nos tiene Pepe Blanco, ¿no? Preparadito ya.
Del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni del faisán ni los foie gras de paloma, ni me hable usted de la langosta al termidor, porque es que a mí sin discusión me quita el sueño y es mi alimento y mi placer la gracia y sal que al cocidito madrileño le echa el amor de una mujer. Cocidito madrileño, picando en la guardería, que me huele a hierbabuena y a verbena en la vicería. Cocidito madrileño del ayer y del mañana, pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana, a mirarte con ternura. Yo aprendí desde pequeño, porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura, cocidito madrileño. Dígame usted dónde hay un cuadro con más gracia, con el color que da la luz del mes de abril, cuando son dos y están debajo de una acacia, y entre el olor un cocidito de albañil, cuando el querer de una mujer me dice al dueño de su hermosura y su pasión.
Manuel Espín, charlando con nosotros, Vida cotidiana en la España de la posguerra, es el título de un libro en el que relatas no solo hechos históricos, sino más bien el día a día de toda una generación que intentó sobrevivir en una etapa pues francamente dura a todos los niveles. En el libro hay muchas referencias al cine, porque tú eres una persona no solo estudiosa, sino que trabajas, has trabajado y sigues trabajando en cuestiones relacionadas con el cine. Y bueno, pues de ese momento vamos a escuchar un fragmento también de una película y vamos a hablar de alguien muy importante como era Edgar Neville.
En aquella tienda de flores fue precisamente donde se iniciaban los dos caminos que pudo usted haber elegido. El uno llevaba al tedio, el otro a la felicidad. No se sabe hasta qué punto la felicidad está al alcance de la mano. Depende a veces de que al cruzar una calle miremos a un lado en vez de al otro, de que salgamos de un portal unos segundos antes o unos segundos después.
La vida en un hilo, una película de Edgar Neville del año 1945. En el libro haces referencia a muchas películas y muchos cineastas, pero entre ellos está Edgar Neville.
A mí me parece una película estupenda, una película además que de alguna manera responde a la personalidad de Edgar Neville en esa sociedad también. Es decir, Edgar Neville era un personaje cosmopolita, liberal, el sentido culturalmente era muy liberal, muy abierto, etcétera, porque además se había movido por ambientes muy del ámbito cultural, muy plurales, muy diversos, muy variados. Lo que pasa es que, claro, en aquella sociedad, Edgar Neville era un personaje, pues bueno, con cierta rareza, porque no aparecía con el entusiasmo, iba a decir, de falangista converso, como había sido. Pero Edgar había sido falangista por razones de conveniencia, porque en aquella época, en la inmediata posguerra, de alguna manera había que buscar una identidad. Y Edgar Neville tiene una carrera, para mí, muy interesante dentro de la época, sobre todo en los 40, con La vida en un hilo me parece una buenísima película, pero El último caballo también me parece estupenda. El último caballo también es una película que se adelanta a su tiempo. Edgar Neville, lo que pasa es que era un personaje que gracias a que tenía recursos familiares podía hacer esas películas, porque lo curioso es que las películas de Garneville no tuvieron éxito, ni tampoco tuvieron los premios del Sindicato Nacional del Espectáculo. Era muy tangencial lo que era Edgar Neville. Lo que pasa es que también Edgar Neville, pues lógicamente cuando hablamos del tema de las parejas, etcétera, y esto, el hecho de vivir en pareja sin estar casado era algo que se contemplaba con una lupa, es decir, cuando era pareja además de Conchita Montes, que Conchita Montes era una mujer evidentemente cosmopolita, abierta culturalmente, muy bien preparada, y era una de esas mujeres que en aquella época venían a ser casi una excepción, pero no tan rara, porque hubo otras también, hubo otras cuyo papel también habría que destacar.
Manuel, mira que el programa tenemos tiempo, pero se nos está agotando y nos van a quedar muchos flecos, así que hay que remitir a los oyentes a la lectura de Vida cotidiana en la España de la posguerra para descubrir todo ese retrato del papel de la mujer, de los artistas, de cómo esquivar a la censura, de cómo era sobrevivir, de las carencias de todo tipo que se producían. Pero sí me gustaría también escuchar un apunte de una cosita para preguntarte.
En el Palacio del Pardo, como en otro tiempo en su cuartel general, el jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo, se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo. Siguiendo el ejemplo de Franco...
Esto que estamos escuchando pertenece al primer nodo, ¿no? El primero que se emitió en el año 1943. Recuérdale a los oyentes más jóvenes qué era el nodo.
Sí, el nodo era el noticiario obligatorio que había en todas las sesiones de cine de España. Es decir, era obligatorio que hubiera un nodo y luego la película. Es decir, lo mismo en los cines de estreno que en los cines de barrio, que en los cines siempre tenía que haber el nodo. Y el nodo lo que hizo fue, a partir del el primer nodo salió en el 43, aunque se estaba preparando ya desde el 42. Lo que hizo fue sustituir, reemplazar a lo que eran los noticiarios alemanes, italianos, norteamericanos y británicos que había en los cines españoles y que de alguna manera también sirvió de control absoluto ideológico. Porque claro, tenemos que posicionarnos en algo que hoy nos parece rarísimo y extraño. ¿Podemos imaginarnos una sociedad en que las únicas imágenes que se podían ver eran las que se veían en los cines y que las únicas imágenes históricas o sobre la realidad no había televisión? Pues había que las daban el nodo. Y el nodo, además, en las primeras ediciones de nodo se nota la influencia alemana, porque la mayor parte de los
sí, me imagino que luego irán evolucionando, claro, los temas y también, claro, la puesta, decir, en escena,
claro,
y bueno, pues sí, va cambiando, ¿no? De sí, alguna manera ese mensaje, y se va, sí, adaptando, sí. Insisto en que tenemos muy poquito tiempo y no quiero dejarme nada también de las sugerencias musicales que nos has hecho. Juanita Reina, Lola la Piconera, ¿escuchamos un poquito?
Los militares y los paisanos llevan mi nombre como bandera y dicen todos los gaditanos, Lola Lolita la Piconera, desde Puerta Tierra al barrio La Viña, señores, qué guerra, ay Lola Lolita, qué forma esta niña, qué forma esta niña. ¿Dónde vas tan bonita, Lola Lolita, la Piconera? Y a la vez que va andando, va derramando la primavera. A cantar en un tablao las espinas de un querer, que en la boca la ha dejado la amargura del ayer. Con que viva Andalucía y la pena que se muera, lo que vale la alegría y esa copla tan sentida que canta Lola, Lola Lolita la Piconera. A los que que sufren el mal de amores sin ser ni bruja ni curandera. Los pones buenos de sus dolores, Lola Lolita en la piconera. Pues tengo yo un cante pa' los amoríos que cura al amante. Ay, Lola Lolita, de pena yo olvido, de pena yo olvido. ¿Dónde vas tan bonita, Lola Lolita, la piconera, que a la vez que va andando va derramando la primavera a cantar en un...
Manuel Espín, nuestro invitado hoy en este ratito de radio, Vida cotidiana en la España de la posguerra, un libro en el que retratas pues toda una época y sobre todo cómo vivían los españoles en esa época. Pero como nos tenemos que despedir, Manuel, simplemente te quiero preguntar, próximos proyectos, ¿tienes algo pensado ya, algo que puedas avanzarnos?
Sí, bueno, estoy con dos libros nuevos que están ya prácticamente terminados, que tocan aspectos de esta realidad, uno dedicado al sexo, es decir, lo que era el sexo en la época del franquismo, y luego vamos a novelas de ficción, que no tienen nada que ver con esto, para no repetir, porque si no, parece que te repites mucho, ¿no?
Bueno, pues Manuel, te esperamos pronto hablándonos de nuevos proyectos y vamos a despedir esta charla. No podía faltar, la he dejado premeditadamente para el final, doña Concha Piquer. Tatuaje, despedimos con ese tema.
Sí, me parece perfecto. Yo creo que Concha Piquer y Juanita Reina son las dos referencias de la época. Es decir, a veces se olvida Juanita Reina. Juanita Reina tuvo una carrera cinematográfica más amplia que Piquer y además a mí me parece que era buena actriz y que tenía una gran soltura. Lo que no entiendo es cómo, claro, lo entiendo en función de la época, cómo produciendo ella las películas, porque las producía ella, no se atrevió a ir más allá. Por ejemplo, hay una anécdota que contar. Por ejemplo, iba a ser la protagonista del último cuplé en lugar de Sara Montiel, Juanita Reina. Lo que pasa es que su familia pues no la vio haciendo un personaje tan bueno.
Pues nos quedamos con Concha, así en tablas. Sí. Ni la una ni la otra, despedimos con Concha Piquer. Hasta siempre, Manuel.
Gracias.
Vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde con rumbo ignorado, en el mismo barco que lo trajo a mí, pero entre mis labios se dejó olvidado un beso de amante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él, y nadie me dice si está vivo o muerto, y sigo en mi duda buscándolo fiel, y voy sangrando lentamente de mostrador en mostrador ante una copa de aguardiente donde se ahoga mi dolor. antes de él. Era gallardo y altanero, y era más rubio que la miel. Mira su nombre de extranjero, escrito aquí sobre mi piel. Si te lo encuentras, marinero,